por las ramas. Palabras profundas y diferentes que recorren el mundo. Con la conducción de Malena y Marcelo Mañasco, por Radio Cultura 97.9.
Lo que acaban de hacer la policía, vea, disparando a las personas, ve. Lo mataron, ve.
Muy buenas noches, soy Marcelo Mañasco, esto es Por las Ramas en Radio Cultura FM 97.9 desde la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos un programa que lo comenzamos en forma diferente. Eso que se escuchaba eran tiros de la noche de la ciudad de Cali, una ciudad que queda relativamente lejos, queda relativamente cerca. Escuchábamos los aullidos de las personas, la persecución policial, alguien que grita, lo mataron. Así están pasando los días ya muchas ciudades de Colombia. Cali quizás sea en estos momentos el paradigma de esta locura, de una ciudad cerrada, aislada, en donde parecería ser que no se encuentran soluciones. Esperemos que llegue la cordura, que llegue la paz, que se pueda llegar a solucionar los distintos problemas por los que están reclamando las personas, que evidentemente son muchos, va más allá que de un impuesto. Pero bueno, por ahora la situación sigue siendo altamente complicada. Gran parte del programa de hoy lo dedicaremos a analizar las situaciones que está pasando en Colombia. Repito, mi nombre es Marcelo González Mañasco, es una alegría estar con ustedes y como siempre me acompañan aquí en Por las Ramas, Malena. Malena González Mañasco, ¿cómo estás, Malé?
Muy buenas noches para todos, todas y todes. Con este inicio bastante particular en relación a lo que está pasando en Colombia, que un poco hablamos en el programa pasado y marcábamos esto que comenzó con un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, pero como recién decía Marcelo y vamos a tratar para pensarlo y debatirlo en este programa, claramente va mucho más allá de un impuesto.
Y también está con nosotros Franco Costa. ¿Cómo estamos, Franco? ¿Qué contás?
Todo bien. Sorprendido con lo que vos decías. La verdad que es un contexto bastante difícil que está pasando Colombia en este momento.
Mucho, creo que es mucho más complicado de lo que estamos imaginando, ¿no? No sé ustedes cómo lo están viendo, Malena, cuál es tu análisis. Vemos por la televisión un montón de situaciones. Aquí además después en un rato vamos a tener distintos audios, pero recordemos que hace 3 semanas, Franco, Malena, que tuvimos, acá estuvo un senador de Colombia y que ya advertía que la situación iba a ser muy explosiva, como realmente lo fue, ¿no? Él decía, imagínense en un país cafetero que nos quieren cobrar impuestos para tomar café. Me acuerdo de esa frase, que fue una frase dura, directa, y que todo esto en medio de la pandemia, ¿no? Fue por el aumento del IVA que empezó todo, un gran paro nacional que fue reprimido y que bueno, y continuaron las situaciones.
Ya van a ser casi 2 semanas del comienzo de estas movilizaciones que, como recién decía Marcelo y estuvimos hablando también, tiene que ver con este proyecto económico de una modificación tributaria nacional que envió el presidente Duque, que viene de ser algo así como el delfín político del expresidente Uribe, ¿no? Que viene de ese sector político, que era una nueva reforma tributaria que afectaba muy fuertemente a lo que es la clase media y le quitaba, o por lo menos no ponía tanto peso tributario a lo que son las grandes empresas o las clases sociales más altas. Esto también significó que varias salgan a protestar. Sin embargo, y esto es un poco lo que decíamos al inicio, esto fue algo como que fue una llama de una protesta que ya se venía sintiendo. No son las primeras protestas en el gobierno de Duque, ¿se acuerdan que en noviembre del 2019, unos meses antes de que entremos todos y todas, el mundo en general, en el marco de esta pandemia, ya habían habido grandes protestas también en Colombia que habían significado una respuesta policial que terminó en desaparecidos y en una gran masacre? Esto que se ve en Colombia, la brutalidad de las Fuerzas Armadas. Y esto tiene que ver un poco con lo que también decíamos en el programa pasado, el modelo neoliberal presente en Colombia desde las finales de los 80, principios de los 90, que se consolidó en conjunto con una economía que comenzó a ligarse con todo lo que tiene que ver con la informalidad y la ilegalidad de lo que significó el fortalecimiento en tanto finales de la década de los 70, los 80, los 90, del narcotráfico. Y eso también cómo dividió la sociedad, pero no de dividirla de un lado o del otro, sino cómo fue configurando territorialmente diferentes Colombias. Y esto también es una segunda cuestión que tiene que ver con la guerra civil. Colombia es el país de América Latina con más desplazados y desplazadas al interior de su territorio. Hay una violencia que se está viviendo que no solamente está representada por las Fuerzas Armadas desde el Estado, por los grupos guerrilleros, por los grupos paraestatales y también el narcotráfico. Digo, una violencia que se vive en las calles. Creo que de todo este sistema en cual claramente están mostrando sus agotamientos, en los cuales también sale el pueblo colombiano a protestar. Y algo que se encuentra enfrente es a mayor fuerzas policiales, es a los militares y es un sector político que pide la militarización de Colombia. Que, como decíamos en el programa pasado, una militarización de Colombia que se pide cuando en verdad los militares ya están en las calles colombianas.
Sí, Male, y están en las calles y la verdad es que no paran de haber muertos, ¿no? Que eso, digamos, me parece como un dato bastante importante. O sea, desde los datos oficiales, que son los que minimizan, que hablan de 42 muertos, hasta la oposición, digamos que dicen que hay más de 50 muertos en cualquiera de los casos, es una cantidad impresionante en la cual la única respuesta del Estado es redoblar la apuesta e insistir con más mano dura, o sea, con más muertes. La verdad que es un clima bastante sombrío y preocupante que esa sea la única política de Estado. Por otra parte, también hay que recordar que Duque, hasta hace 24 horas, no quería reconocer, al Comité Nacional del Paro, que se conformó, digamos, para darle voz a la protesta social. Tuvieron allí una reunión de 3 horas, pero la verdad es que es preocupante, digamos, que después de tantos días, recién ahora surja más o menos algún tipo de instancia de negociación, digamos.
Sí, hubo una reunión, ¿no, Franco? Esa reunión de alguna manera, podemos decir, fracasó. Hasta este momento está llamado un paro, otro nuevo paro nacional para mañana, para el miércoles. Es decir, que va a continuar esta situación. Lo que no creo que podamos decir fácilmente es que esto empezó la semana pasada, como Malena dijo, y solamente tengo unos números para, o sea, si uno ve la historia de las guerras civiles de Colombia, en realidad casi no hubo periodos de paz desde el siglo XIX. Y hay algo que históricamente se llama violencia, la violencia lo llaman en Colombia, que es un periodo histórico que va desde 1925 a 1958. más o menos, años más, años menos, como dicen, suelen decir los historiadores, y que tuvo un desencadenante terrible, el conflicto de la violencia, que se acentúa cuando se asesinan al que era el líder liberal, Jorge Gaitán, ¿no? Que ocurrió en abril de 1948, que activó una fuerte revuelta que es conocida como el Bogotazo. Entonces llevó los grupos conservadores y los grupos liberales a una guerra atroz, famosa por sus atrocidades, con una migración forzosa en esa época de más de 2 millones de personas, es decir, a una quinta parte de la población total de Colombia, que en ese momento era aproximadamente de 11 millones, y causó entre 100.000 y 300.000 muertos. Digo, recuerden cualquier cifra de otros muertos que se hayan escuchado, y ahí hablan, y ahí ven la ferocidad de algo que... que después siguió, que es a partir de los conflictos armados de la década del 60, ¿no? Que como dijo Malena, a los conservadores y a los liberales se le fueron sumando las guerrillas de extrema izquierda, a los grupos paramilitares de extrema derecha, distintos grupos armados organizados. Después, por supuesto, los distintos grupos de los narcotráficos, otras mafias, como eran las mafias de las Esmeraldas, que es la de la minería ilegal, que es un poder muy fuerte. Es decir, encuentra esta revuelta en medio de la pandemia, en medio de que venía ya una próxima elección, con montón de gente armada, y muchos de ellos acostumbrados a usar las armas, ya sea de los distintos bandos y de las distintas situaciones. Tenemos un audio, ¿no, Malena? Ahora, que es el de Cristina Ruiz. Es una amiga, la verdad, Cristina. Cristina es psicóloga, vino acá a hacer unos cursos de arte terapia, es alguien que es periodista, sabe escribir en el sentido periodístico del término, habla, y me mandó un audio hoy. Un audio que la verdad a mí me impresionó un poco, es un audio fuerte. Ella vive en estos momentos en Cali, ella es de Cali, su familia es de Cali, y nos comenta cómo es la situación, cómo es vivir en Cali en estos momentos, cómo es escuchar la muerte, los ruidos, la gente que se aproxima, los tiros durante la noche. ¿Vamos al audio, Malena?
Vamos a escucharla, es un audio largo, pero vale muchísimo la pena escuchar a Cristina.
Bueno, Marcelo, como tú sabes, yo vivo en Cali, y Cali ha sido una de las ciudades más movidas por el paro. Esto se debe muchísimo a las situaciones sociales y a las demandas no resueltas, que realmente lo que se ve y lo que se sabe es muy poco. Del lado de la gente que está bloqueando, parando, protestando, la mayoría son jóvenes, y yo te puedo decir que desde el paro del 2019 ya había un descontento muy grande, y lo que ha pasado con la situación de la pandemia es que esto obviamente se fue en caída tan profunda, con unas demandas sin resolver, con gente aguantando físicamente hambre, viviendo unas dificultades y un mundo muy absurdo, muy disociado, diría yo, con estos asuntos de la pandemia. Y poco a poco, digamos, se fue como erosionando esa confianza. Ya había un descontento y esto fue creciendo. Y ahora tienes a los jóvenes, pero tienes también a los padres, a mucha gente apoyando, y también pues la gente dividida en bandos. Yo creo que vos, por tu experiencia en Argentina, sabes cómo son estos procesos. Nosotros hemos estado tratando de hacer algo así como los primeros auxilios psicológicos y otro tipo de cosas, pues en tanto no somos de irnos directamente ahí a un piquete o alguna cosa así, pero en este momento todos los médicos, toda la gente de salud, es que imagínate, en medio de la pandemia también, las familias, Cali ha tenido un aumento del índice de pobreza por encima del 40%. Y realmente tenemos un presidente realmente muy, muy mal preparado, muy desconocedor de muchas situaciones, y eso hace pues que realmente siento que no tiene ni idea en qué país vive, realmente no conoce este país. Y además creo que es una persona que está siendo movida también por el miedo. Creo que está en medio de un cruce de ideas y de decisiones donde internamente esta persona no tiene la claridad ni la fortaleza tampoco para tomar una decisión, y lo único que se le ocurre son decisiones de corte militar. Hace la madrugada de antier estuvo en Cali, pero mira, estuvo de 12 de la noche a 4 de la mañana y en una reunión pues con gente de la alcaldía y con militares, así que esto es poco esperanzador, y es como que este pueblo está pagando una curva de aprendizaje lento de una persona que realmente es un error que esté en esa posición. Pero bueno, eso es lo que nos ha tocado vivir, y como tú sabes, yo también pertenezco a grupos de gente que hace meditación y oración, y creo que va a ser muy importante también hacer este tipo de trabajo, porque realmente hay situaciones, hay mucha gente desaparecida, muchos jóvenes muertos, heridos, sobre todo desaparecidos, eso es lo más preocupante, y mucho reclamo ante organizaciones internacionales de derechos humanos y organizaciones de ayuda humanitaria, porque realmente es una situación de un desborde total. Mi familia está bien, la mayoría vivimos en Cali, yo estoy en una zona que ha sufrido menos cierres y bloqueos, porque es como una zona en la mitad del sur, donde no estoy ni al pie de la loma ni al pie del oriente, que es donde ha estado más candente. Tengo otra hermana que vive más en la loma, que no ha salido de su casa. Hay problemas de desabastecimiento, de manejo de basuras, de suplementos, ¿cómo se llama?, suministros para los médicos. En fin, pues creo que yo estoy segura que tú ya estás al tanto de todo eso y hasta sabrás más que yo. Pero bueno, te quería contar eso, agradecerte la nota y mandarte un abrazo para ti, para los tuyos. Saludos, Adriana. La Asociación Colombiana de Arteterapia va a empezar una serie de pequeños videos de recomendaciones de autocuidado, sobre todo en la dimensión psicológica, porque el nivel de ansiedad, miedo y depresión que ya venía fuerte durante la pandemia, con todo el tema del paro, se ha incrementado. Entonces son demasiadas cosas para, demasiadas situaciones para manejar, y bueno, cada uno hace lo y da lo mejor de sí en medio de estas circunstancias. Y bueno, hay gente que cree que tiene que salir a mover a los manifestantes a palo, machete y con armas, ¿no? Y eso fue lo que pasó el domingo con la marcha indígena en la entrada, en una de las entradas de Cali Jamundí, que es ya la entrada de del territorio del sur de Colombia, de donde vienen las mingas del Cauca. Entonces, bueno, no, y Cali es una ciudad de una enorme diversidad, una ciudad en el suroccidente donde ha llegado la migración de las comunidades negras, indígenas, campesinas, que han sufrido todas las agresiones de estos procesos de paramilitares, de narcos y también de guerrilla y otros grupos armados. Entonces, hay gente que vive en Cali, que está en esas zonas donde ha habido el conflicto más fuerte, que además está reviviendo sus experiencias de desplazamiento, en tanto ha habido noches de mucho ruidos, explosiones, agitación. en su vecindario, y eso pues afecta muchísimo a la gente que ya ha tenido una experiencia de asonadas y de asedios en sus pueblos y que se vino a la ciudad a buscar unas mejores condiciones de vida. Bueno, yo creo que ahí te cuento más o menos algunas cosas y sí, necesitamos mucha solidaridad de todas partes del planeta. Un abrazo.
Acabamos de escuchar a nuestra amiga Cristina Ruiz, que está en la ciudad de Cali, que nos mandó este audio crudo, con toda la crudeza. Ella narra lo que es vivir en estos momentos en Cali, una ciudad que está, recordemos, sitiada tanto por el norte como por la zona sur, que está es una ciudad rodeada de montañas, en donde ya está la escasez de combustible, de comida, de alimentos, por supuesto de salud, todo esto en medio de la pandemia. Ella nos contaba que el presidente había estado entre las 2 y las 4 de la mañana, y que, bueno, no había, sus reuniones habían sido con los comités de seguridad, que no terminan de arreglar ni de poder coordinar esta situación, en donde hay distintos grupos armados en toda la región.
Sí, sí, exactamente. Cali fue, o Cali es, uno también de los epicentros. Ahí te doy la palabra, Franco, pero quiero sumar algo también de lo que venía diciendo Marcelo en el bloque anterior, antes del audio de Cristina, en relación a la violencia que sufrió Colombia, porque hay como un montón de hitos, y me acordé esto de que se inició en 1925, sucedió aquel episodio en 1928 en una huelga de obreros en una fábrica estadounidense que se conoce como la masacre de las bananeras, que está también retratada en el libro de Gabriel García Márquez, Un colombiano en 100 años de soledad.
Así es. Franco, ¿querías decir algo?
Sí, que digamos que es muy interesante porque... digamos, me dejó muy impactado que ahí el alcalde de Cali salió a dar una entrevista al país y él lo que decía es que, o sea, él no controlaba la situación. Dice, yo no controlo la policía de Cali, a un hermano mío lo mataron de un tiro en la cabeza, a un primo mío lo mataron de un tiro en la cabeza y todo esto es un descontrol, y le rogaba al gobierno que convoque al diálogo. La verdad que es un contexto casi de abandono y de retirada del Estado, que me parece como bastante sorprendente, digamos.
Sí, no, a ver, sorprende siempre y cuando quienes no hayan seguido la interna colombiana, ¿no? Recuerde la larga negociación de paz que había llevado adelante el Papa Francisco, con reuniones en principio en Bogotá, después se juntaron en La Habana o en Cuba, que después terminó con el actual presidente en nada, en esta situación. Es decir, no... Sí, recordemos nomás, por ahí a fuerza de ser repetitivos, todos los grupos, porque solamente está la policía, uno dice el Estado, pero está el Estado, los distintos grupos armados del ejército, marina, aviación, que llevan años en guerra, además. Digo, uno puede caerle simpático a un grupo o en otro, pero hay años que hacen que están en guerra. Hay varios grupos guerrilleros fuertemente armados, algunos además. Cali está, si no sé si se ubican en el mapa, para el lado del cordillerano, pero para el lado del Pacífico, ¿no? Está todo el sur más cercano a Ecuador, toda esa zona que es conocida como una zona indígena. Es un momento complicado. Yo no me sorprende decir antes, como alguien comparaba hace poco esta situación con la explosión que hubo en Chile, con la diferencia que acá hay una serie de grupos que hace muy fuertemente armados y fuertemente armados no en los últimos tiempos, durante décadas, ¿no?
Sí, sí, y además creo que una de las características que ha tomado estas movilizaciones en Colombia, y el dato o la noticia, no son solamente las movilizaciones, sino, como recién decía Franco, el grado de violencia en los cuales están respondiendo tanto la policía como las fuerzas militares. Y este actor que acá en Argentina, por suerte tocamos madera, no lo tenemos tan presente, que son los actores paraestatales. digo, toda esa masa de armas y violencia que viene recorriendo las calles colombianas.
Es así. Y más allá de estas internas, ¿no? Ahora vamos a escuchar al senador Antonio Sanguino, que es del Partido Verde, y el alcalde estaba relacionado a la Alianza Verde, muy relacionado. Yo no sé si fue elegido por esa alianza, porque ahí en Colombia también van cambiando un poco. Alguien que es médico, que se recibió en La Habana, Cuba, ¿no? Es decir, no es el alcalde no es de la línea de Duarte. Eso a veces conviene también recordarlo en un periodo preelectoral.
Exactamente. Bueno, vamos a escucharlo, a ver qué nos dice.
¿A quién escuchamos entonces ahora, Franco?
A Sanguino.
Al senador Antonio Sanguino, de la Alianza del Partido Verde.
Desde el pasado 28 de abril se viene adelantando en Colombia, en más de 500 municipios de los 1.200 con los que cuenta el país, un paro nacional que ha convocado a millones de colombianos. Casi todas las fuerzas políticas distintas al uribismo y a su coalición de gobierno venimos reclamando un diálogo y una concertación alrededor del pliego mínimo del paro que ha venido presentando el Comité Nacional del Paro, que convoca esta gran movilización y que tiene que ver fundamentalmente con una renta básica de emergencia, matrícula cero para los estudiantes de las universidades públicas, un mínimo gratuito de internet para los sectores de más bajos ingresos y un programa de emergencia para atender a las pequeñas y medianas empresas y los pequeños negocios que se han visto afectados por la pandemia y que han significado un incremento de la pobreza y del desempleo. Estas movilizaciones han recibido por parte del gobierno nacional una respuesta de represión policial y militar que ha producido cerca de 50 muertos, más de 40 personas con heridas en los ojos, con afectaciones oculares por la acción de la fuerza pública. Se contabilizan más de 300 desaparecidos, 800 personas detenidas arbitrariamente y más de 2.000 actuaciones arbitrarias de la fuerza pública. A los ojos del mundo, el gobierno del presidente Iván Duque se ha revelado como un gobierno poco amigo del diálogo y de la concertación, y un gobierno que pretende sustituir o llenar los vacíos de su gobernabilidad y ocultar su debilidad con acciones de fuerza y con violaciones graves a los derechos humanos por parte de la fuerza.
Bueno, ahí tenemos a nuestro ya amigo, podríamos decir, Antonio Sanguino, senador por el Partido Verde de Colombia, que ya habíamos tenido una entrevista en su momento en vivo y esta vez nos mandó estas declaraciones por este momento tan difícil que está pasando Colombia. Creo que la esperanza que tienen es el próximo proceso electoral que se va a venir, siempre y cuando las circunstancias puedan ser que se lleven a cabo, ¿no? Creo que viene muy complicada la mano allá, ¿no?
Sí, Marce, y también es muy importante acá, digo, perdón que estoy muy insistente con el tema, pero la verdad es que, digamos, y también siempre y cuando se respeten las reglas democráticas de los procesos, porque recordemos que en Colombia, o sea, en estos últimos 4 años, 400 líderes, digamos, comunales y defensores de derechos humanos fueron asesinados, digo. Y es una denuncia que la presentó Human Rights Watch, digamos, no. La verdad que es algo que llama la atención en el mundo, digamos que suceden los procesos democráticos en Colombia, hay una vocación de un grupo político de que se desarrolle, digamos, con naturalidad, pero después también tuvo una estructura, digamos, como mencionábamos antes, paralela al Estado, de paramilitarismo, que se dedica a hacer, digamos, un juego democrático restringido por ser, digamos, bastante sutil en el título, digamos.
No sé decir, quizás, seguramente me estoy poniendo viejo. ¿En qué año naciste vos, Franco?
Yo nací en el 96.
Porque realmente no, a mí no me sorprende, no sé cuál es la sorpresa en la historia colombiana. ¿no? Pero veo que a vos sí te sorprende. Digo, raro sería que no ocurriera. Claro. Digo, esto está viniendo ocurriendo de hace casi un siglo, estas persecuciones, muertes. Es decir, Colombia, lamentablemente, nunca ha salido de la lógica de la política como desaparición física del otro. Esta es esa lógica. La lógica que, por ejemplo, acá en Argentina se instaló hasta el regreso de la democracia, donde uno hacía política con la desaparición física del otro, nunca dejó de estar instalada, ¿no? Una idea que eso, el simbolismo de la democracia que tiene en Colombia, donde vemos hechos de sangre terribles, ¿no? Creo que cualquiera puede encontrar en Wikipedia los números de las personas que han tenido, que han sacado su hogar. Yo, que tengo la suerte de estar en contacto con sindicalistas, docentes universitarios, trabajos en Colombia, la gente común cuenta esas historias. Por eso creo que cuando escuchamos a Cristina Ruiz, que son trágicas, que para uno es muy difícil hasta de imaginar, sobre todo para los más jóvenes. Por eso fue no quise ser irónico cuando te pregunté, ¿no?, la edad, Franco, que más o menos, ya te conozco de chico, te ubico, ¿no? Sino que eso es Colombia. La pregunta es si este momento puede ser un momento bisagra, clave, para un proceso de pacificación o no. Porque la verdad, si estamos hablando que hasta hace poco hubo estos procesos de pacificaciones, quiere decir que no había paz, ¿no? Es decir, si no, no hay un proceso de pacificación importante donde tiene que ir venir el Papa del Vaticano, llevar a La Habana, etcétera, etcétera. Bueno, fue una reunión de amigos tomando mate en un club. Si no, fue algo medianamente complejo donde distintos grupos armados gobiernan distintas zonas. Porque los desplazados eran mayoritariamente desplazados, no porque había una guerra tipo Segunda Guerra Mundial, sino porque le decían, si vos estás mañana acá, te vamos a pegar un tiro. Y a los que se quedaban y querían quedarse con su minifundio, su latifundio, si se quedaban, lo mataban. Esto es un hecho, hay juicios por esto. Hay juicios de gente, de herederos que quieren retomar sus tierras en distintas zonas de Colombia. ¿No? Digo esto, además los falsos positivos. ¿Por qué? Porque en Colombia, en distintos gobiernos, pagaban según los asesinatos que había de pseudoterroristas. Entonces, tengo uno, sí, bueno, tengo tres. Esos eran los falsos positivos, que presentaban a gente como si hubieran sido de un grupo político a los cuales les perseguían, y no eran, eran gente común que andaba caminando por la calle. Digo, la historia es trágica. Lo que cuenta Malena de ese hecho, quien haya leído Cien Años de Soledad, recuerdan que eran trenes, vagones de trenes que pasaban con muertos, ¿no? Esa era la escena de Cien Años de Soledad.
Claro, pero nunca exagerado. Se supo cuántos. En verdad, que grafica algo que no se sabe cuántos muertos hubo en esa masacre.
Sí, yo digo que por ahí en la forma literaria de García Márquez, cuenta los muertos, cuenta bien, es una obra, es una novela, es una obra literaria, pero lo que grafica es la cantidad de muertos que ha habido en Colombia, esa situación trágica, ¿no? Yo recuerdo además, y hablando del tema de la pandemia, los muertos, por ejemplo, en Italia, en Brescia, cuando el ejército sacaba a los muertos en una zona que habían que el espíritu empresarial era que siguieron trabajando durante el COVID-19 en camiones del ejército. Lo vimos todos ahora porque hay filmaciones, como pudimos ver estas situaciones que están pasando en Cali o en otras ciudades, porque Cali no es la única, es el quizás el paradigma del desastre, nada más, ¿no? Pero esperemos que esto sea que permita al pueblo colombiano empezar a organizarse de alguna otra manera, y este deseo que me pareció escuchar en Franco, que realmente de alguna vez la democracia empiece a funcionar en forma por lo menos más representativa de lo que viene funcionando, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente. Pensaba también que la violencia también está marcada por el asesinato no solamente de Gaitán, sino del quien fuera candidato a presidente en finales de los 80, principios de los 90 para esas elecciones, Luis Carlos Galán también del Nuevo Liberalismo, ahí como también los grupos del narcotráfico se van, ¿no?, entrelazando con lo que después va a ser la política partidaria, que una coalición, y en relación a todo lo que fue, a todos los hechos de corrupción, una relación como bastante estrecha a lo largo de todos los años. Me parece también eso, digo, estábamos pensando cuáles fueron las diferentes situaciones y se pueden encontrar un montón de situaciones donde la violencia marca el hito de una acción. Y creo que lo que sorprende también acá en Colombia no son solamente la masividad de las protestas, sino la respuesta de los gobernantes a la extrema violencia, que viene no solamente del presidente, sino incluso también por un Twitter que le termina borrando Twitter la empresa a quien fuera presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que además él no solamente está pensando en esta situación, sino en las próximas elecciones.
Sí, Uribe, como todo el grupo de Medellín, es un personaje complicado, y hemos tratado de hablar de Colombia y solamente lo hemos llevado mínimamente a la parte dentro de los límites de Colombia, con el cual, por supuesto, siempre es un poco de ingenuo. La verdadera política, decía Perón, es la política internacional, y nos faltaron todos los lazos situacionales con Colombia, esa relación hipertensa que ha tenido con Venezuela, esa uh-huh. relación hipertensa que todavía tiene con Panamá, que no están abiertas sus fronteras, o escasamente, que todavía la consideran como parte suya, y su relación, por supuesto, con los Estados Unidos, ¿no? O la DEA.
El Plan Colombia. El Plan Colombia de la lucha contra las drogas.
Exactamente. La creación de la DEA, que viene del periodo de Reagan, ¿no?, en donde además hay distintas negociaciones con los distintos grupos narcotraficantes, distintas situaciones muy conflictivas, que termina con el asesinato de varios y la resistencia de otros, y donde se deposita el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya son distintas situaciones en donde... En un momento dado la lógica era quien maneja la droga va a manejar Centroamérica y Colombia, y puede presionar a Venezuela, que es quien por ahora estaba manejando el petróleo y ya se le está cayéndose como arena entre las manos. Bueno, antes de dejar de hablar sobre el tema de Colombia, solo quería invitarlos, recordar que este jueves 13 de mayo, a las 18 horas Buenos Aires, va a haber un Zoom, un encuentro de solidaridad con la lucha del pueblo colombiano, de los universitarios latinoamericanos en solidaridad con la lucha del pueblo de Colombia. Convoca FECIDUAS, que es la Federación de Docentes Universitarios de América del Sur, CONTUA, que son los trabajadores universitarios administrativos no docentes, y la CEA, que es la Confederación de Educadores de las Américas. Esperemos que estén ahí. Igual vamos a nos van a poder ver esta invitación, cómo conectarse en nuestro Instagram de Por las Ramas. Vamos un poco de música, Malena.
Vamos, dale. Shakira. Yo no sabía que yo bailaba así. Aquí anoche yo me enloquecí. ¿Cómo se llama? Bonita. Mi casa. Shakira, Shakira. Sabes qué palabra usar para hacerme suspirar. Mantente atento, ya va llegando el momento. Será que la gana, pues porque fue para hacerse hoy. Me sientes, te siento. Mira, si baby, así es perfecto.
Amor, yo no me canso de verte y me estás enloqueciendo. En mis brazos yo quiero tenerte y que sientas lo que siento. Cuando te veo caminar, no me controlar, amor, te mueves como el viento. Solo quisiera imaginar ser el dueño de tu corazón y detener el tiempo.
Yo no sabía que te bailabas así. Aquí anoche yo me enloquecí. ¿Cómo se llama? Sí. Bonita, sí. Mi casa.
Shakira, Shakira.
Tú sabes qué palabra usar para hacerme suspirar. Sí, es perfecto.
se haga. Me buscas, encuentro. Mira si ves si es perfecto. Amor, ahora que empiezas a verme de esa forma animal, ya no sé lo que piensas hacerme. Si está bien o si está mal, mi voluntad se echó a perder. No hay ciego peor que el que no quiere ver. Si lo que hago con las manos lo deshago con los pies. Lo que hay es lo que ve.
Y siguiendo un poco con esta línea de violencia en el marco de la pandemia, donde comenzó una fuerte escalada de violencia, fue en el territorio de Israel. Hubo varios violentos enfrentamientos en Jerusalén entre judíos y musulmanes, algo que una tensión que se viene dando desde hace tiempo también, hablando un poco de lo que está sucediendo en Colombia. Digo, esto no es que empieza ahora, hubo algo que lo detonó, siempre obviamente hay algo que detonó, pero acá hay un conflicto que parece interminable entre los palestinos e israelíes, que en este caso comenzó el jueves pasado de la semana pasada, cuando se propuso que un tribunal propuso la revisión de unas órdenes de desalojo de un grupo de palestinos, que esto estaba en el barrio en uno de los barrios de Jerusalén, con el objetivo de entregar este territorio, estos lotes, estos edificios a colonos israelíes, para gente de Israel. Obviamente esto desató también toda una cuestión que tiene que ver con un conflicto que, como recién decía, viene siendo latente.
Sí, Malena, todo además coincidió que era la última semana del Ramadán, el mes sagrado musulmán, y coincidió con los festejos de parte de Israel, de lo que ellos se llama, el Estado de Israel llama, denomina la reunificación de Jerusalén después de la Guerra de los Siete Días de las fines de los años 60. Es decir, son dos momentos, iba a decir históricos, o al menos dos momentos conflictivos. Jerusalén, que es una ciudad increíble, le vamos a tener, para ser sinceros, sagrada para tres religiones, en donde fue crucificado, por ejemplo, Jesús, para no olvidarnos, pero también tiene lo que se llama la Explanada de las Mezquitas, ¿no? En la Explanada de las Mezquitas, que hay dos grandes mezquitas, también estaba el templo, ¿no? El primer templo del Estado judío, del Estado de Israel, de Judea, de ese momento, que hay una zona además que para su religión no puede ser visto. Esta explanada está prohibida para su visita para personas de religión judía. Mismo el gran rabinato lo prohíbe, ¿no? Es decir, y está bajo el comando de Jordania. Un príncipe jordano maneja esa zona. Durante este fin de semana hubo grandes conflictos. La última tempestad, digamos, también había surgido ahí. Es una situación que además tuve la suerte de entrar. Uno puede entrar solamente durante 2 horas al mediodía, cuando no es musulmán, ¿no? Te pregunta, ¿usted es musulmán? ¿Usted es judío? No, no, soy católico, entra, ¿no? Igual no podés entrar a esas mezquitas. Está prohibida la entrada, que es un lugar tan importante para los musulmanes que desde ahí Mahoma subió al cielo, al infierno, y volvió, ¿no? Está dentro de su religión. Entonces es un espacio muy importante religioso. Y bueno, ahí empezaron estas series de conflicto armado, en donde hubo muchas, según el Estado de Israel, muchas banderas del grupo Hamas, ¿no? Que son uno de los dos grandes grupos que manejan la política palestina. Es el grupo que maneja no la zona de Jerusalén, no el territorio palestino, sino lo que maneja, que para todos es conocido como la Franja de Gaza. Esto derivó en una serie de ataques de cohetes entre los dos bandos. Se siguen viviendo grandes momentos de tensión, escalada de violencia al sur del país de Israel. Desde la Franja de Gaza están mandando una serie de cohetes, ¿no? Que llegan, algunos hasta ahora no han llegado a Tel Aviv, pero sí la zona intermedia. que no son muchos kilómetros, vamos a decir la verdad. Y bueno, y también se cree, según las fuentes oficiales de Jerusalem Post, dice que más de 700 cohetes fueron tirados hacia Israel desde el lunes, ¿no? Muchos han tocado, sobre todo la ciudad de Holón, en el sur, donde están diciendo que ya ha habido alrededor de tres muertos, ¿no? También otro diario, un diario importante del Haaretz, diario de Israel, en su tapa está diciendo que por lo menos hubo 30 muertos en la franja de Gaza y están incluyendo a 10 chicos que han sido reportados, al menos 10 niños, ¿no? Estados Unidos sigue llamando a una especie de desaceleración de la violencia. Esto en Israel está en medio de lo que fue esta estampida al norte de Israel, una estampida religiosa que tuvo también alrededor de 30 muertos, no un accidente, digamos, no algo provocado, hasta que ahora se tenga conocimiento. Y el momento, además, de formación del nuevo gobierno. Recordemos, hemos comentado en este programa varias elecciones de Israel, no se logra ninguno tener una mayoría. Netanyahu sigue siendo el primer ministro, pero en este momento se le había dado a la oposición la capacidad de formar gobierno. Esto es una situación que para algún suspicaz pensaría que puede llegar a favorecer para que Netanyahu se mantenga durante el gobierno, pero creo que también los demás tienen política. Teníamos justamente hablando al actual primer ministro de Israel, a Netanyahu, ¿no, Malena?
Sí, tenemos un audio de él comentando sobre estos temas que están sucediendo.
Bárbaro.
זה מאבק בין חוסר הסובלנות לסובלנות, בין אלימות פורעת חוק לבין סדר וחוק. המאבק הזה איננו חדש משום שהוא למעשה ניטש על ירושלים ועל ליבה של ירושלים מזה מאות בשנים, מאז עליית שלוש הדתות המונותואיסטיות. לפעמים צד אחד שלט ואז נידע את השניים האחרים, ולפעמים הם התחלפו ואותו דבר קרה.
Y ahí estábamos escuchando a Netanyahu. Queda ver la corte. Bueno, parece ser que la judicialización de la política no es solo una característica de nuestro país. Se está esperando la resolución de la Corte Suprema de Israel para ver que debe emitir un fallo de lo que van a ser estos desalojos. Ese fallo ya debería haber estado, lo están postergando, hay que ver qué es lo que sucede, si se falla a favor de los colonos, qué va a pasar con estas familias palestinas que perderían su hogar, y vendría a ser como uno de los grandes ejemplos de lo que puede llegar a pasar en casos posteriores. Así que también hay mucha lupa en relación a lo que va a suceder con la Corte Suprema de Israel y también qué va a pasar con la conformación, como recién decía Marcelo, del gobierno y si seguirá bajo la órbita del actual primer ministro Netanyahu. Pero bueno, eso es todo por Israel. Vamos
a un poco. Tengo una cosita. Sí. Tengo una cosita, algo que por ahí me olvidé de decir, en cuanto a la oposición, que el actual ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, fue el que salió segundo en la elección, no la última, sino la anterior. O sea, el ministro de Defensa estaba en la oposición en su momento, Netanyahu, ¿no? Es decir, que es un poco más complicado de lo que parece, ¿no? Es decir, cuando dije que la influencia que tiene en la formación del gobierno no es que haya un grupo de un lado y un grupo del otro, sino está todo implicado en determinadas situaciones, ¿no?
Exactamente, sí, totalmente. Bueno, ahora sí, vamos a algo de música.
Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado.
A tu manera, es así que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado,
una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe, que te quiero tanto.
Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto.
Bueno, Malena Franco, ya nos estamos yendo. Mientras el gobierno de Duque está suspendiendo órdenes de extradición a jefes guerrilleros, sobre todo del ELN, Netanyahu amenazó con endurecer ataques contra la Franja de Gaza. Venezuela está solicitando formalmente a España la extradición de Leopoldo López. La República Dominicana está levantando vallas de 4 metros y cuchillas en la frontera con Haití, ¿no? Entre otras situaciones, y el presidente argentino, Alberto Fernández, está de gira en Europa recibiendo apoyos en su política con el FMI, y en estos días, en esta semana, va a estar en el Vaticano, seguramente va a ser recibido por el Papa Francisco. Bueno, Malena Franco, ya nos estamos yendo. Mientras el gobierno de Duque está suspendiendo órdenes de extradición a jefes guerrilleros, sobre todo del ELN, Netanyahu amenazó con endurecer ataques contra la Franja de Gaza. Venezuela está solicitando formalmente a España la extradición de Leopoldo López. La República Dominicana está levantando vallas de 4 metros y cuchillas en la frontera con Haití, ¿no? Entre otras situaciones, y el presidente argentino, Alberto Fernández, está de gira en Europa recibiendo apoyos en su política con el FMI, y en estos días, en esta semana, va a estar en el Vaticano, seguramente va a ser recibido por el Papa Francisco.
Exactamente, bueno, veremos qué es lo que sucede, seguramente, como Franco también nos lo estaba haciendo notar, estaremos hablando de eso el próximo martes.
Bueno, ¿querías recomendar algo para leer o para ver, Malena?
Con Florencia, que es acá, yo por lo menos la tengo acá, por eso señalo, como recién decía Marcelo, estamos grabando en un Zoom y con Florencia, que es nuestra directora técnica del programa, vamos a recomendar una serie que es Los Cuentos de la Criada, que esta es la cuarta temporada, que ya está disponible, y como libro para recomendar y terminar este martes, El Inocente, de María Sucarrat, que es Vida, Pasión, Muerte, de Carlos Mujica, que hoy se cumplen 42 años de su asesinato.
Bueno, bárbaro. Yo voy a recomendar uno que estoy leyendo, se llama Italia Oculta, de Giuliano Turone, que es la historia del juicio a la PDUE y al caso Moro y al asesinato de Moro. Él fue un fiscal, es decir, es un libro escrito en clave judicial, realmente muy interesante, ¿no? Y voy a recomendar otro, sobre la historia natural de la destrucción, de Sibald, un escritor alemán que narra sobre todo la oscuridad que hubo sobre los bombardeos a las ciudades alemanas durante la Segunda Guerra Mundial y cómo ese silencio afectó en lo que fue toda la posguerra.
Bárbaro, bueno, buenísimo.
Bueno, cuídense, que viene complicado todo, la salud, y esperemos encontrarnos unidos y vacunados. Que estén muy bien, saludos.
Saludos, chau, chau.
Bye, bye.
pasado. Lo bueno en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partía esta cara.